La Zona Cero.
Con Jesús Callejo, Carlos Canales, en de momento, visto todavía con manchas rojas, vestidos de negro, vosotros habéis empalmado desde la noche anterior hasta hoy, ¿eh?
Bueno, empalmar, yo no utilizaría esa palabra.
No la he utilizado casualmente. Pero hay mucha gente, bueno, cómo se ha celebrado cada vez más, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, por cierto, hola a todos.
Sí, hola compañeros.
Sí, y eso, sobre respecto a lo que ha comentado Silvia, yo voy a dar mi opinión a la gente de las suyas, porque será a lo mismo parecido, a lo mismo esta vez es diferente. No es nada mal. Por supuesto está cambiando. Eso es evidente. Están cambiando nuestras tradiciones de una manera acelerada. Pero eso no es ni malo ni bueno, es que simplemente es así.
Es que la historia es así.
Claro, también, por cierto, voy a poner una...
Y más el folclore, ¿eh?
Claro, las claro, y las tradiciones siempre han sido así. Fíjate, estaba pensando cuando decía esta noticia, y todavía queda un poco más de un mes, que probablemente el periodo en el cual las fiestas navideñas han sido más lo que tenemos, al menos nuestra generación, luego ya no, mitificado sobre lo que era la fiesta navideña tradición española, se dio en la última década del siglo XIX y la primera del XX. Es casi la Navidad perfecta de estilo español, porque aún las Navidades europeas no se habían ido cruzando o mezclando. Respecto a lo de Halloween, dos cosas solo. Una, en realidad no es malo, por una sencilla razón. Por ejemplo, cuando yo he oído muchas bobadas sobre estos días de que nos está invadiendo la cultura americana, es verdad que nos está invadiendo la cultura americana, pero por ejemplo, hace 100 años, en una casa americana, en ninguna casa americana, hubiera encontrado nadie un Belén. Y ahora, sin embargo, sí belenes. O sea, es decir, cuidado, es cierto que nos han llegado, los árboles de Navidad y Papá Noel, pero ellos les han llegado los Reyes Magos y los belenes. Vamos cambiando. Y eso genera riqueza, intercambio cultural y mejora. Segunda cuestión. Lo de Halloween es una expresión muy extraña, pero por una razón. Yo estaba pensando, en mi clase en el colegio, éramos muy poquitos, y había niños y niñas, y estoy hablando del año 70 y pocos. O sea, hace relativamente poco tiempo, unos 40 años, pero tampoco muchísimo. Bueno, en mi clase había casi un 20% de más, en algunas ocasiones, de niños y niñas que eran medio, que no eran españoles. Había chicas medio americanas, medio alemanas. Me acuerdo que había varios. Bueno, pues aún así, aun con esa influencia, aun siendo una cosa realmente inusual en la época, alguien nos hacía una pregunta sobre qué era Halloween. Y yo te aseguro que con 12 años no tenía ni idea de lo que era Halloween. Pero ni idea, ni idea. Que es la edad típica del truco trato. Bueno, pues pero ni idea. Sin embargo, a partir de la película del año, creo, 77, la película de terror de la noche de Halloween, la de Jamie Lee Curtis, exacto, la de Carpenter, empieza a convertirse en algo llamativo, empieza a aparecer de manera masiva en la cultura de Europa Occidental, las calabazas, las velas, los murcielaguitos, los bichos, esa especie de festival extraño de lo negro, pero gracioso al mismo tiempo, que hacen los anglosajones, y de repente la explosión yo creo que ha sido ya en el siglo XXI. O sea, hace nada. Esto es una fiesta absolutamente reciente, y este fenómeno no es español, no ocurre aquí, ocurre en todo el planeta. O sea, si Halloween de repente se ha convertido en una fiesta global. Entonces, pues bueno, pues eso ocurre de vez en cuando. Exactamente igual que yo creo que en unos 10-15 años, al paso que vamos, el comer uvas en Nochevieja no va a ser solamente una costumbre española, porque se está extendiendo por todo el mundo. Porque las ideas originales y que a la gente le gustan y que le motivan diversión se extienden como la pólvora, una velocidad enorme. Entonces, estoy poniendo como siempre ejemplos españoles para que todo el mundo pueda comparar. Cada vez que nos entra ese trauma, es que nos invaden. Oye, es que nadie tomaba uvas fuera de España hace 15 años.
Que pueden ahora decir lo mismo respecto a los españoles.
Exacto, nos invaden las costumbres españolas. Pues no, no te invaden.
Y ojo que hoy también los cementerios hay llenos, una costumbre, una tradición.
Claro, se va mezclando.
Y sin embargo, eso no ha desaparecido, ¿no?
Eso no borra una cosa a la otra.
No, yo creo un poco el efecto y las consecuencias de la globalización, que ya sabes que tiene sus partes buenas y sus partes malas. La globalización lo que está haciendo es que ya no hay fronteras en cuanto a tradiciones y costumbres que eran autóctonas de un lugar determinado. En este caso yo creo que no es, ya digo, ni bueno ni malo que precisamente tengamos esa influencia anglosajona, que es verdad que la influencia entra a través de las películas de Hollywood, entra toda la casquería de Halloween, y a partir de ahí, pues un sector de la población en España que prácticamente no se identificaba con el Día de Todos los Santos y la Noche de Todos los Santos, que eran los jóvenes, eran los niños, pues gracias a estas tradiciones anglosajonas sí se empieza a identificar con las cosas y las, a veces, tonterías que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que es lo del truco o trato, o lo de la calabaza y cosas de este tipo. Pero, sin embargo, la esencia se sigue manteniendo. Es decir, el Día de Todos los Santos, la gente las personas mayores siguen yendo a los cementerios para honrar a sus difuntos, para ponerles las flores, en fin, para recordar a todos aquellos seres queridos que han fallecido. Yo creo que eso se va a mantener, siempre se va a mantener. Lo que pasa es que ese sector que había quedado relegado, que no le gustan los cementerios, que son los niños, pues bueno, se disfrazan de brujas, se disfrazan de demonios, no saben muy bien lo que es Halloween, porque entre otras cosas no se puede uno disfrazar de bruja ni de demonio, porque nada tiene que ver la fiesta de Halloween, la anglosajona, con reminiscencias celtas, que ya sabéis que era el antiguo Samhain, que es cuando empezaba realmente el año nuevo para los celtas, que era el 1 de noviembre. Todo eso no tiene nada que ver con estas luego tradiciones que se han venido importando. ¿Por qué? Porque la noche de las brujas no es la noche de Halloween, como nos han querido decir, por una total ignorancia. La noche de las brujas es la noche de Valpurgis, que es la del 1 de mayo, nada más. Y luego, pero como eso es una fiesta germánica, por eso prácticamente no ha llegado a nuestros días. Pero todo no es ni bueno ni malo.
Perdón, que los anglosajones tienen una mezcla de las dos, porque el Halloween, tal y como se celebra actualmente, es de origen irlandés más que inglés. Los ingleses mezclaron de una manera muy curiosa, porque Valpurgis, que es claramente germánico, sí lo tienen ellos en su fondo cultural de una manera más o menos remota, por lo menos lo que es la Inglaterra pura germánica, y se fue mezclando. Es como todos son elementos sincréticos, que son curiosamente el Halloween, la forma actual, tampoco es irlandés, es completamente americano, es reciente, claro. Tiene no más de 100 años, entonces es una...
En Irlanda no utilizaban una calabaza,
claro, por supuesto, efectivamente.
La de Jack el de la linterna, pero eso. Claro, como cuando van
a América,
no, en Inglaterra, no se encuentran con nabos, y si se encuentran con calabazas, pues bueno, pues va modificándose, como tiene que ser además este tipo de cosas.
Y también hoy con nosotros, en esta mesa de tertulia, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
También tú vienes de celebrar Halloween a estas horas, ¿eh? Después de toda la noche pasada.
Bueno, más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Muchas gracias por acompañarnos y por ayudar a disfrutar a los oyentes con un montón de informaciones y un montón de noticias. Carlos, precisamente, hablando de cambios, hablando de transformaciones, nos podemos formular la siguiente cuestión. Dentro de 500, de 1000, de 10.000, de los años que sean, ¿el Homo sapiens será otra cosa? ¿Nosotros habremos cambiado lo suficiente para que consideremos que ya nos merecemos otra nomenclatura a nivel de especie?
Pues ahora que acaba de llegar un gallego más, puede que sí, puede que no. En realidad yo traigo esta noticia para discutirla, porque no estoy de acuerdo, curiosamente, con el resultado de la investigación. No porque no esté mal, porque esté mal hecha, o porque yo perciba algo extraño, me parece, pues probablemente será súper científica y será una cosa muy bien hecha. Me refiero al contenido porque se les olvida algo fundamental, y es que precisamente lo que este estudio discute es justamente lo que está ocurriendo. Bueno, digamos que este estudio no es una novedad, forma parte de un proceso bastante antiguo que empezó en 1948, que eso es cuando un estudio científico se gana el prestigio y realmente la fuerza que da la tradición y el saber que se ha continuado durante un tiempo lo suficientemente largo para que sus conclusiones sean lo suficientemente importantes y puedan ser valoradas por la comunidad científica. Este estudio comenzó por el Framingham Heath Study, que empezó en 1948 en el Reino Unido y luego pasó a la Universidad de Boston, que ha continuado desarrollando unos trabajos orientados a analizar cada cierto tiempo a grupos de mujeres bastante grandes, la muestra han sido 2000, y que tiene como objetivo el intentar descubrir si lo que era la teoría darwiniana, si la teoría de que las especies evolucionan de manera constante por medio de la selección natural, sigue vigente entre los seres humanos o no. Antes de contar brevemente qué es lo que se ha publicado en la revista de la Academia de Investigación de Ciencias, de Procedimientos de Ciencias Nacional de Estados Unidos, quería comentar un pequeño detalle sobre en qué consiste esto. Consiste en que hay dos teorías, por decir una manera genérica, básicas. La que considera que los seres humanos llevamos miles de años ya sin evolucionar porque la tecnología ha detenido nuestra evolución natural debido a que nuestra capacidad permite modificar el entorno y por tanto evadir la selección natural. Por ejemplo, en el mundo occidental actual, las personas con discapacidad desde nacimiento tienen vidas cada vez más largas. ¿Por qué? Porque nuestra selección natural la hemos detenido, de manera que evitamos que mueran. ¿Por qué? Porque somos una sociedad civilizada que tiene medios técnicos que evita el tener que eliminar a las personas, comillas, que sean una carga para la sociedad. Por otro lado, sin embargo, hay determinados elementos de corrección que han hecho que ciertas, vamos a llamar de nuevo comillas, anomalías no se produzcan. Por ejemplo, aunque casi nadie lo sabe, el síndrome de Down está desapareciendo en España. Está desapareciendo porque es detectado antes del nacimiento. entonces todo el mundo sabe ya lo que ocurre. Bueno, pues estos dos elementos son formas en las cuales nosotros evadimos la selección natural por medio de la técnica. Y hay quien considera que la selección natural básica se ha detenido porque la técnica, la ciencia y nuestra capacidad de vida actual no hace necesaria la competencia originada por el entorno. Sin embargo, hay quien sostiene que no, que la selección natural sigue vigente y que afecta de manera decisiva a la adaptabilidad de los núcleos humanos a las condiciones nuevas de vida. Un mundo con cada vez más gente, con menos recursos, más contaminado, estructuralmente más pobre, desde otro punto de vista. Bueno, pues curiosamente, el estudio que ha presentado esta revista va por esa vía. Es decir, parece discutir el elemento que acabo de comentar yo, intenta demostrar que no. El hecho es que han cogido a 2.000 mujeres, han hecho un análisis de años. Todas ellas tenían que haber tenido hijos y todas ellas tenían que estar ya en la menopausia. Es decir, una situación en la cual no iban a concebir más. A partir del análisis de sus hijos han llegado a conclusiones que las llevan tan lejos como 3 generaciones por debajo de las niñas o niños. Por cierto, siempre sobre mujeres, el análisis del estudio elimina a los hombres. Es decir, lo que ellos hacen es una proyección de perspectiva sobre 3 generaciones de mujeres basándose en cómo son los hijos que han tenido las mujeres objeto del análisis. Bueno, las conclusiones son curiosas porque se basan en elementos de atención de selección natural, no en elementos de contacto, por ejemplo, por globalización. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Los españoles del futuro vamos a ser bastante más bajos que los actuales, pero eso se sabe ya, casi 10 centímetros. Entonces, bueno, ¿cómo se sabe? Bueno, pues porque el contacto que tenemos ya en un 20-30% futuro, probablemente en proyección 30% en 15-20-30 años, está haciéndose con una población que estructuralmente es mucho más baja que la población española actual. Con lo cual, no hace falta ser un genio para saber que vamos a bajar de estatura. Sin embargo, estos no se refieren a eso.
Pero eso... Sí, no.
No, Bruno, sí, seguro, ya está ocurriendo.
También hay 10 veces más holandeses, que son los más altos del mundo, ahora en España que hace 10
años. No, pero esos no tienen hijos españoles, siguen teniendo hijos holandeses.
Son españoles.
No, Bruno, no lo son, por sangre no lo son. España sigue teniendo derecho de sangre, no de suelo. No, pero que no lo son, además no quieren serlo. Así que no te preocupes por eso.
Pero aunque no lo quieran ser, es decir, quiero ser polaco.
Que no va por ahí la cosa, pero no va a ocurrir. O sea, los españoles van a ser más bajos en el futuro, eso es seguro. Si eso no es la cuestión del debate. El debate es otra cosa que no tiene nada que ver, y es que el análisis de selección natural, fíjate, no de contacto con poblaciones más bajas de estatura, sino el análisis que han llegado a la conclusión basándose en los contactos como de estructura de adaptación de supervivencia, es implacable. Las mujeres, esto sí que más, lo que más me llama la atención es que van a adelantar el momento en el cual van a ser fértiles, que van a adelantar el momento del nacimiento de sus hijos, y que van a ser más bajitas y regordetas que las mujeres actuales, en conjunto mundial, no solamente en los lugares objeto del estudio. Entonces, ¿por qué? Es un fenómeno de adaptación. Entonces, como las marcas cromosómicas que han seguido ya ven que se han extendido a lo largo de los 30 años en ese objetivo, han llegado a la conclusión de que la única razón de que esto se produzca es que el ser humano se siga adaptando. ¿Por qué me cuesta a mí creer esto? Fíjate que estoy de acuerdo, que estoy seguro que el estudio es perfecto. Pues porque se les olvida un elemento esencial que está dentro del grupo primero, y es que los seres humanos cambiamos a voluntad nuestra forma de vida en la medida que podemos, porque la hacemos mejor y más atractiva para nosotros. Y exactamente igual que he dicho, que las personas con discapacidad de nacimiento o con graves problemas ahora viven mucho más tiempo, por ejemplo, era inconcebible que personas con parálisis cerebral vivieran 30 y tantos, 40 años como ahora, hace solamente 20, sin embargo, o como acabo de decir que está desapareciendo el síndrome de Down, sin embargo, es cierto que esa misma ventaja genética, técnica, de nuevo, nos va a mejorar o a cambiar hacia la idea de lo que nosotros queramos que sea, no necesariamente de lo que la selección natural nos va a empujar. Es decir, creo que estamos en condiciones de alterar la selección natural. Por ejemplo, y eso Jesús y yo lo hemos comentado aquí montones de veces en los últimos años, yo creo que va a ser muy difícil detener la investigación genética, por la sencilla razón de que va a ser muy difícil decirle a la gente que no puede evitar, si puede hacerlo, por ejemplo, las enfermedades congénitas. Se van a cambiar y se van a detener. Bueno, pues eso yo creo que va a alterar el fenómeno de la selección y de la estructura natural. Entonces, esto plantea un elemento interesantísimo, y por eso traigo otro libro, que venía con relación con la noticia, que se llama La explosión de hace 10.000 años. Es un libro publicado en Estados Unidos, también recientemente, con un cierto aval científico de varias universidades, pero es un libro realmente llamativo, lo han publicado 2 antropólogos de la Universidad de Utah, que sostienen que hace 10.000 años se produjo un cambio radical en la estructura del género humano, que no tiene más allá de 100.000 años, que nos motivó un cambio completo y que nos ha dirigido hacia lo que hoy somos. Fijaros que lo curioso es que para tú entender que una especie es diferente a otra, quiere decir que no puede haber cruzamiento. Es decir, lo que sostienen los teóricos de la investigación que acabo de citar es que a lo mejor en 1000 años, 2000 o 3000 nos encontramos con seres humanos que no podrían cruzarse con los seres humanos actuales, en tanto que desde luego nosotros nos cruzaríamos a la perfección con alguien de hace 10.000. Bueno, es curioso porque la introducción del libro dice algo muy llamativo que a mí me ha hecho mucha gracia, es que Efraín Bolt, el hombre más rápido del mundo, sería un tirillas hace 10.000 años, porque los seres humanos estructuralmente somos mucho más débiles que como éramos hace 10.000 años, que probablemente desde el punto de vista de estructura física son los seres humanos más perfectos que ha habido, los que hubo en los milenios que antecedieron a la explosión neolítica y al gran comienzo de la época de la agricultura. Bueno, pues probablemente es verdad que esos seres humanos casi perfectos físicamente hace 15-20.000 años no se parecen en nada a los de ahora. Pues eso quiere decir que nosotros seamos peores. Quiere decir que nos hemos adaptado a un mundo en el que la competencia era mayor, en el que no teníamos miles de animalitos que cazar y en el que no vivíamos tan cómodo.
Bueno, pues Carlos, sí, habría que tener varios, sí, en cuenta varios elementos.
Es que los han olvidado.
Muy coincidentes un poco con lo que estás diciendo, pero habría uno incluso que se ignora en casi todo este tipo de estudios. Es decir, haciendo así una valoración a bote pronto, ¿no?, de lo que sería la mutación de la especie humana. Es decir, la especie humana está mutando, y no desde ahora, sino desde hace 100.000 años, es decir, de que el Homo sapiens existe. Incluso se sabe que ha habido mutaciones en el código genético, en el genoma humano, ¿sabe? Según una investigación que hizo recientemente la Universidad de Cornell, la Universidad Norteamericana, dijo que por lo menos un 10% dentro de nuestro genoma humano se había producido en estos últimos 100.000 años. Dos casos muy representativos, por ejemplo, la pigmentación de la piel, es decir, no la misma hora que la que había hace 100.000 años.
Es que recientísimo, además.
Por ejemplo, nuestra tolerancia a la lactosa, es decir, ahí ha habido una mutación genética, pero sencillamente por adaptación al medio. Es decir, antes los seres primitivos, los Homo sapiens, no podían tomar leche y, sin embargo, ahora la van tomando. Es decir, poco a poco se ha ido adaptando al organismo. Luego hay otra variante ahí que me parece la más interesante, que es un poco el cambio del hombre al superhombre. El cambio del hombre al superhombre, a nivel físico me refiero, es gracias a la tecnología que tenemos ahora. Es decir, poco a poco se están previendo ciertas enfermedades que se van a evitar en el futuro. Es decir, un poco lo que se plantea en La Isla, en esa película, ¿no?, donde hay como una especie de banco de órganos generales donde se hacen clonaciones de seres humanos, precisamente para que los ricos, los que se lo pueden pagar, no mueran gracias a los distintos trasplantes selectivos que se van haciendo con el tiempo. Y luego está la otra mutación, que es la que no hablan nunca, que es esa mutación espiritual, es decir, donde tiende el ser humano a ser mejor persona, es decir, no ser solo perfecto a nivel anatómico, sino intentar llegar a unos grados de humanidad, dentro de un término amplio, mucho mejores que los que...
Fijaros que os va a parecer una exageración, pero yo personalmente creo que los seres humanos somos mejores personas que hace 20.000 años. O sea, que hace 20.000 a lo mejor no, pero que hace 1.000 desde luego.
Y que seremos.
Y que seremos mejores personas, estoy casi seguro. Pero acabas de decir una cosa fundamental, es efectivamente, las mutaciones de carácter genético se han producido por exactamente la palabra darwiniana, adaptación al medio. De la lactosa es perfecto, solamente los europeos somos los seres humanos más tolerantes a la leche, porque nuestros antepasados han vivido 7.000 años rodeados de vacas y de ovejas, algo curiosísimo. Nos movimos con ellas, por eso... Si a una persona, si aquí hubiera un chino y le damos un vaso de leche, probablemente le hacemos polvo, si es mayor. Sin embargo, nosotros la tomaremos casi con seguridad perfectamente. Entonces, ese tipo de detalles son los que han marcado una evolución genética clara. Pero hay algo más. Es que no se puede olvidar el elemento o el factor, que es lo más importante de lo que has dicho, que va a tener la tecnología en el futuro. Y sin embargo, este estudio lo olvida. O sea, se abstrae de él. Intenta ver cómo seríamos si el elemento tecnológico o genético no existiera. Pero es que tú no lo puedes eliminar, porque forma parte de tu esencia. Entonces va a ser muy difícil el intentar pensar en un futuro en el que los seres humanos no participamos en el diseño de nosotros mismos, que es lo que yo creo que va a ocurrir.
Y en uno de esos diseños, que decías tú que las mujeres iban a concebir más jóvenes, gracias a la tecnología, las mujeres ahora conciben más mayores.
Sí, pero fíjate, en España ya está cambiando. ¿Veis? Había un artículo muy interesante hoy.
En los últimos años...
Claro.
Como consecuencia
de la migración, de nuevo. Claro, pero es que la migración es un fenómeno natural, es que la gente se lo olvida. Es que la migración es un fenómeno completamente natural, forma parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza del ser humano es como la del lobo o la de la jirafa, es distinta, pero es naturaleza, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues esas cosas son las que van cambiando lentamente en nuestro mundo sin que nos demos cuenta, pero luego hay otro hecho. Y es que, como tú muy bien has dicho ahora mismo, existe un factor social que impide que ese factor de movimiento natural se aplique. Y es que hay condicionamientos socioeconómicos que hace que las mujeres en España tengan los hijos más tarde. Y bueno, hay otras cosas más.
A partir de una investigación, efectuada e iniciada hace 3 años, nuestro siguiente invitado descubrió que en los frescos que adornan la biblioteca del monasterio del Escorial existía y existe un mensaje intencionadamente dejado por los autores de los mismos frescos, mensaje de cara a la posteridad. El autor de esta investigación acaba de publicar el libro Claves ocultas de la Biblioteca del Escorial en la editorial Creación. Nos acompaña esta noche. Se trata de Andrés Vázquez Mariscal. Andrés, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Andrés, una investigación la que has efectuado durante 3 años. Hay que decir, además, que eres el presidente del Centro de Estudios Históricos Juan de Herrera, y que en la investigación que tú has efectuado, que decimos empezó hace 3 años, comienza con la observación de las imágenes que hay en esa biblioteca. Unas imágenes en las cuales percibiste ciertas cosas llamativas. ¿Qué es lo que se encontraban en esas imágenes?
Sí, digamos algunas anomalías, quizás coincidencias, casualidades, como queramos llamarla, pero que al final se plasmaron en unas realidades, ¿no? Y en unos hechos concretos. Mira, como probablemente conocéis, la biblioteca está decorada, es una sala de 54 metros de longitud por 10 de ancho y 9 de altura, y está decorada toda la bóveda con una serie de motivos pictóricos relacionados con las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales, como sabéis, eran las que se estudiaban en la época. Estaban divididas en 2 partes, el trivium, que agrupaba la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, que agrupaba la aritmética, la música, la geometría y la astrología. La astrología considerada como astronomía, porque eran sinónimos en la época, astrología y astronomía, ¿no? No había diferencia entre una cosa y otra. Bien, digamos que a lo largo, en las paredes laterales, en los frisos por encima de la que son las estanterías de donde están los libros, hay una serie de motivos pictóricos, casi todos motivos relacionados con la Biblia o con temas paganos, ¿no? Temas paganos, me refiero a temas como Orfeo regresando de los infiernos después de intentar rescatar a su amada Eurídice, la Torre de Babel, el rey David, todavía no era rey, exorcizando los demonios del rey Saúl, y nos encontramos con una representación muy peculiar, ¿no? Porque está fuera de contexto, y es el momento, es Salomón y la reina de Saba, exactamente en el momento en que la reina de Saba le está proponiendo enigmas a Salomón, de acuerdo con el texto de la Biblia, ¿no? Es más, para que no quede duda de que esa representación pictórica se refiere a ese momento, está escrito en el zócalo el pasaje bíblico del Libro de los Reyes con el capítulo y el versículo correspondiente. Así que lo primero que me llamó la atención fue que estaba incluido ese tema de Salomón y la reina de Saba dentro de la parte correspondiente a la aritmética, y ninguno de los dos, que sepamos, o por lo que yo sepa, ni Salomón ni la reina de Saba tenían nada de matemáticos, ¿no? Todo lo contrario, Salomón tuvo fama de mago. Llama la atención también el hecho de que en ese conjunto pictórico, que está dividido en 2 partes, en una parte está Salomón sentado en su trono, delante tiene una larga mesa con un mantel que llega hasta el suelo, un tapiz que llega hasta el suelo de color rojo. Detrás de la mesa está la reina de Saba. Salomón hace un gesto muy curioso con las manos. Con la mano izquierda señala una tabla con números que hay apoyada en la mesa, y con la otra mano señala hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Y lo más llamativo de todo es que en el mantel, la parte delantera del mantel de cara al espectador que queda de la mesa en la que está la reina de Saba, detrás de ella hay escrito una frase en hebreo que llama la atención por una serie de circunstancias, y es que esa frase en hebreo estaba también fuera de contexto. En la época te podían acusar inmediatamente de actividades judaizantes y bueno, correr el grave riesgo de acabar en una cárcel secreta de la Inquisición, ¿no?
¿Y qué decía esta frase?
Mira, esa frase está traducida. Yo pensé al principio que podía haber sido una especie de graffiti posterior, ¿no? O sea, no del momento en que se terminaron de pintar los frescos. La biblioteca se terminó de decorar en 1592, pero el padre Fray José de Sigüenza, que escribió una historia sobre la construcción del Escorial, porque él estuvo presente durante todo el tiempo, los 22 años que se tardó en construir el Escorial, ya la cita, con lo cual, cita la frase, ¿no? Con lo cual ya es del momento original y puntual en el que se termina de pintar la decoración de la bóveda. Ya está escrita la frase. La frase en hebreo dice Kol Bamistah Bamiskal Bamisura, y el padre Sigüenza mismo se encarga de traducirla y la traduce al latín, porque él la atribuye a una frase bíblica, a un versículo bíblico correspondiente al libro de la sabiduría de Salomón, y dice Omnia in numero pondere in mesura. Para en castellano, para no aburriros, quiere decir todo tiene peso, número y medida. Uh-huh. Todo tiene peso, número y medida.
Y tú a partir, perdona Andrés Vázquez Mariscala, en el libro que acabas de publicar, a partir de esa frase, a partir de ese simbolismo extraño en los frescos de la Biblioteca del Escorial, inicias una investigación que te lleva a qué conclusiones.
Me lleva a la conclusión de lo que esa frase está significando. No es realmente todo tiene peso, número y medida, sino todo está pesado, numerado y guardado o escondido.
Por lo tanto, deduces claro, que ahí en esos frescos se escondió algún tipo de mensaje críptico. Exacto, para que alguien lo descubriera en el futuro o para sí, que determinadas sociedades o personas claro, con X conocimientos esotéricos pudieran asimilarlo.
Exacto, yo creo que a partir de ahí hubo una especie de transmisión oral en la que se fue manteniendo el secreto de lo que se ocultaba, y eso fue como, digamos, una regla mnemotécnica, un recordatorio de que había algo que se ocultó en su momento, dónde se ocultó y qué es lo que se ocultó.
Perdón, Andrés, una de las cosas que tú defiendes en el libro, que por cierto es maravilloso, ¿no?, y una investigación de primer orden. Defiendes que realmente siempre ha habido una biblioteca escondida, ¿no?, oculta, sí, unos libros ocultos a los ojos de la Inquisición, porque, bueno, por aquella época Arias Montano, a pesar de que estaba dentro de la ortodoxia católica, pero también estuvo muy vigilado por las cosas que hizo en su juventud.
Exactamente.
¿Parte de esos frescos te llevaron a la conclusión de que esa biblioteca escondida, que parece que formaba parte de un mito, era una realidad?
Es la conclusión a la que llego, ¿no? Realmente en el libro lo podéis ver con profusión de detalle. De hecho, esa leyenda de la biblioteca escondida tenía visos de realidad, porque, como muy bien sabes, la biblioteca original, los libros con los que se inició la biblioteca del Escorial fueron donados directamente por Felipe II, pero a partir de ahí Felipe II encargó que se fueran comprando libros a lo largo de toda Europa. Se recorrieron monasterios, archivos, bibliotecas, y se trajeron una cantidad de libros, la mayoría de ellos de corte alquímico y esotérico y ocultista. Y catalogados había exactamente 139 libros prohibidos por la Inquisición, que no estaban en la estantería, estaban en un piso superior, en unas salas en la parte alta de la biblioteca, y que muchos de ellos incluso estaban cosidos para que nadie pudiera realmente leerlos, ¿no?, en un momento determinado. Esos 139 libros prácticamente desaparecieron, ¿no? Desaparecieron en un momento determinado de la historia. Y empezó a surgir esa leyenda de la biblioteca escondita, como se llamaba en latín, biblioteca escondida, que creo que se dejaron los mensajes suficientes en toda la decoración de la biblioteca, de la bóveda, para poder localizarla en un momento determinado, ¿no?
¿Tiene algo que ver la exposición que hay de libros en la biblioteca, la pública, por decirlo así, no la escondida, que se muestran los libros por su canto en lugar de por su lomo?
Bueno, hay muchísimas versiones. Yo creo que lo más real era pensar que se pusieron simplemente por un motivo ornamental, ¿no? Había la versión de que se pusieron en vez de por el lomo, por el canto, para que no se pudiera saber exactamente qué contenían esos libros, ¿no? Pero he leído en algún sitio que Felipe II ordenó ponerlos así porque de esta manera ornamentalmente quedaban todos muy muy bonitos. Además se cubrió con una patina dorada, ¿no? Para que estuvieran todos iguales. Pero sí, efectivamente, parece más lógico pensar que fuera por ocultar realmente lo que contenían, ¿no? Pero no estaban ahí los libros, estos libros no estaban ahí, hay que el códice griego y una serie de cosas, pero estos 139 libros, estos estaban en otra sala, ¿no? No estaban al alcance del visitante habitual de la biblioteca, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, si me permitís que me extienda un poco en el tema, en que esa frase en hebreo contiene un doble significado. Nos está diciendo que todo está pesado, numerado y guardado, y todo el mundo ha referido esa frase a un libro, el libro de la sabiduría de Salomón, que resulta que no existe en el canon hebreo. Ese libro no está reconocido por el canon hebreo. Luego, ese fue, digamos, el segundo motivo que me llamó la atención cuando empecé a investigar esa frase, porque yo quería llegar a entender perfectamente en hebreo lo que significaba. No me valía la traducción del padre Fray José de Sigüenza al latín de la Vulgata, porque era el único idioma válido en la época. No se podían traducir la Biblia, no se podía traducir a las lenguas vulgares.
Pero independientemente del significado de la frase o de la traducción de la frase, antes Vázquez,
sí.
¿Qué es lo que está medido? ¿Qué es la información, el contenido de la información, lo que hay detrás de la frase, claro, independientemente de su significado lingüístico?
Bueno, conocéis perfectamente que a través de la Cábala y concretamente de la gematría, una de las ramas de la cabalística, que consiste en que se utiliza los cabalistas para determinar el doble sentido de las palabras. El hebreo, al carecer de vocales, se presta a mucho juego de interpretaciones, ¿no?
Pero, Andrés, sí. el contenido de la información, el secreto que se ha guardado durante tantos años.
Bueno, el secreto es claro. Hay libros, iba a llegar a esa conclusión, ¿no? Uh-huh. Hay libros y documentos guardados. Exactamente es esto, ¿no? Y esa misma frase oculta, que hay algo guardado, dice qué es lo que está guardado y dice también dónde está guardado. Si utilizamos la cábala y la gematría, porque la gematría consiste en que una palabra en hebreo, cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico. Si tú sumas todo el valor de una palabra, la comparas con otra palabra que tenga el mismo valor numérico, esas dos palabras tienen una interrelación, ¿no? Por lo tanto, en una palabra, en la primera palabra, la frase se compone de cuatro palabras en hebreo. Si tú, cada una de esas palabras, a través de su valor numérico, identificas otra serie de palabras, puedes tener la respuesta al enigma, ¿no? Que es lo que al final llegó en el libro. Entonces, se lee textualmente, todo está numerado, pesado y guardado. Se lee además que lo que está numerado, pesado y guardado son libros y documentos, y se dice que puede estar bajo una piedra cúbica o una piedra angular, la traducción del hebreo se presta a estas dos interpretaciones, junto o debajo a una fuente o un canal de repartos de agua, o una acequia de repartos de agua.
¿Y parte de esa clave puede ser la fuente grande de Ocaña?
Ahí es donde hemos llegado. La conclusión es definitiva porque a través de otra serie de pistas nos hemos centrado en el tema de Salomón y la reina Saba porque es lo más llamativo, pero hay otra serie de pistas en otras representaciones, como la representación de Euclides, el padre de la geometría, que precisamente no está en la zona dedicada a la geometría, sino a la astronomía. Pero lo curioso del caso es que todas esas pistas están erróneamente colocadas, ¿no? O sea, llama la atención porque el motivo pictórico no encaja con la figura que debería de representar, ¿no? La misma tabla que tiene Salomón encima de la mesa tiene una serie de números y tiene dos columnas que son dos multiplicaciones. Bueno, pues una de esas columnas, la multiplicación está mal. O sea, hay una columna que dice 10 por 5, 50, y la otra 4 por 8, 48, ¿no? Y 4 por 8, como todos sabemos, son 32. O sea, esos errores...
Qué casualidad, claro. Es que esos sean los rumbos y el lema de este programa, La Rosa de los Vientos. Así que en ese sentido coincidimos. De todas formas, como nos quedamos sin tiempo, Andrés Vázquez Mariscal, lo que hacemos es recomendar a nuestros oyentes que conozcan esas claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, libro que se acaba de publicar en Editorial Creación, y ahí tienen todos esos datos con la información gráfica, con los cuadros, con todas las informaciones detalladas y muy explicadas de un tema complejo, 3 años de investigación. Te felicitamos por esa investigación.
Bueno, Andrés,
gracias. Sí, por muchísimas
por
gracias.
Darme la oportunidad de estar en tu programa esta noche. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Andrés.
Jesús Callejo, nos remontamos al pasado. Pasado, bueno, algunos y algunas investigaciones a las cuales te has referido recientemente en noticias a las que hemos hecho alusión aquí en la tertulia. Caral, los restos peruanos pueden ser de los más antiguos del continente sur americano, y ahora se ha averiguado cómo sequías, cambios climáticos influenciaron mucho en esta cultura que pudo ser la primigenia en aquellos lugares.
Sí, hasta el momento la civilización peruana de Caral está considerada como la más antigua de América. Incluimos Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. O sea que hasta el momento, otra cosa es que en breve aparecerán más datos, como siempre, que habrá que reescribir parte de la arqueología, en este caso precolombina. Pero bueno, estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad, que para una civilización americana es muchísimo, teniendo en cuenta que la mayoría de las referencias que hay cuando se habla de las culturas americanas son los aztecas, los mayas o los incas, que son de hace nada, de antes de ayer prácticamente. Bueno, pues si un enigma es un poco cómo surgió esta gran civilización y todos los desarrollos técnicos que atesoraron y que alguna vez lo hemos comentado, como tú bien decías, Bruno, la noticia que ha salido a lo largo de esta última semana es que sabemos más o menos cómo pudo haberse producido su debacle, su extinción. Y cómo no, una vez más hay que recurrir pues al consabido cambio climático. A ellos también parece que les afectó, igual que les afectó en su momento a la civilización maya y a la dinastía Tang, porque tanto una como otra, sabéis, y esto lo recordamos porque fue un motivo de tertulia durante bastante tiempo, en el sentido de que justo en el mismo la misma época, y estamos hablando del año 907, tanto esa dinastía Tang, que desaparece de una forma irremediable junto con la civilización maya, se debió al cambio climático y por unas consecuencias muy parecidas a la de esta cultura peruana Caral. Es decir, por una parte el efecto del Niño, por una parte eso genera una serie de sequías, las sequías generan unas revueltas sociales, esas revueltas sociales hacen que la gente tenga hambruna, se rebelen contra las autoridades civiles y por supuesto contra el panteón mitológico, y a partir de ahí se produzca el principio del fin de la civilización Caral. Bueno, pues esto es un poco la conclusión que han llegado los expertos de la Universidad de la Florida en Estados Unidos, que ha formulado la hipótesis de un gran sismo como consecuencia también de ese cambio climático. Perdón. Y entonces, bueno, hasta ahora ya te digo, son elementos muy poco consistentes, es una hipótesis de trabajo, pero que ha quedado avalada por una serie de pruebas. Por ejemplo, con el carbono 14, que se ha establecido, por ejemplo, que esta civilización se adelantó 1.500 años a las de Mesoamérica, que fue un gran foco de civilización que influyó a otras posteriores y, por supuesto, en más de 3.000 años a la sociedad maya. Que desapareciera sí o no, bueno, todavía está por demostrar, los indicios son claros de que los vientos, de que una gran sequía que alargó por dos generaciones provocó toda una secuela de transformaciones climáticas, que para colmo encima un terremoto, pues ya lo que les faltaba, es como la guinda del pastel donde demolió toda una sociedad, tal cual como era la de Caral, con muchos desarrollos tecnológicos. Lo que están ahora intentando buscar es el cementerio, es decir, todo aquello generó, por supuesto, muchísimas muertes rápidas y en algún lugar debieron ser enterrados todos los cadáveres. Cuando ese cementerio, que se están haciendo prospecciones, se localice, sí que se sabrá de una forma fehaciente realmente cómo ocurrió aparte de que todo con el cambio climático, con el sismo, y sobre todo en qué fecha concreta ocurrió.
La verdad es que están llegando muchas noticias respecto a Canarias en los últimos tiempos. Se está convirtiendo y se va a convertir en un foco de atención sobre las culturas precolombinas en América, América del Sur y en Perú especialmente. Bueno, las informaciones sobre este vestigio, sobre los vestigios arqueológicos en Canarias son extraordinarias y vamos a estar muy pendientes de
la delegación primigenia americana, con lo cual fíjate toda la importancia que tiene.
En rosa.vientos@ondacero.es, vuestras consultas, ya sabéis que en www.ondacero.es, en la página web de esta cadena de emisoras, la consulta de hoy: ¿crees que la celebración de Halloween está anulando nuestras costumbres tradicionales? Podéis seguir votando. Vamos con una primera tanda de consultas de nuestros oyentes.
Pues, por ejemplo, tenemos a Juan de Coruña. Dice que es un firme convencido de la teoría del Colón gallego. Y dicho convencimiento, dice, no parte de un deseo, sino de la lectura de diversos libros que sostienen tal teoría. Quisiera conocer vuestra opinión, razonaba si es posible, a favor o en contra de esta hipótesis, de que fuera gallego. Dice, ¿y Pedro Madruga eran o no eran la misma persona? Si Cristóbal Colón y Pedro Madruga era el mismo.
No, es imposible de Pedro Madruga. Sobre el otro, creo que deberíamos hacer un monográfico.
Sí, vamos a hacer,
¿no?,
un monográfico repasando todos los posibles orígenes de Colón.
Y se va a llamar diferentes... Colón era de Valderas.
Porque al final Colón era de todos los sitios menos de Valderas.
Pues tenemos varias decenas de posibles orígenes. Uno de ellos, el gallego, no podía ser de otro modo. Si es que hay gallegos en todos los lados, Miguel.
Pedro Madruga se le atribuyó a mucha gente, pero la principal es al conde de Camiña. Durante las guerras civiles castellanas del Reino de Castilla, era el conde de... Bueno, el conde de Camiña ahora es Portugal, pero vamos, vivía a caballo de la frontera entre Portugal y Galicia. Era un sotomayor y un tipo interesante, llamaba así por la velocidad con la que actuaba. Enfrentarse a los reyes católicos era complicado, ¿eh? No es una cosa fácil de alcance de cualquiera.
Hablando de gallegos y después de estas consultas y después de las noticias de las 2 de la madrugada que van a llegar dentro muy poco, nuestro gallego esta noche, aparte del habitual que les habla, Miguel Pedrero, nos va a comentar algo verdaderamente interesante sobre el descubrimiento de un agujero negro y la posibilidad de que los agujeros negros puedan suponer algo así como puertas a otras dimensiones o puertas para viajar en el espacio y tiempo. Pero eso después de las noticias y después de más consultas de nuestros oyentes.
Ha gustado muy mucho el monográfico dedicado a las meninas y como muestra pues tenemos aquí un par de correos electrónicos. Por ejemplo, Alberto dice: me ha encantado que hicierais el monográfico de las meninas y me gustaría aportar un detalle, y es que en el afán de Velázquez por demostrar que el trabajo de pintor era intelectual y no artesano, se pintó a sí mismo vestido de negro, algo impensable para alguien que trabaja con sus manos, ya que en esa época el tinte vegetal de este color se obtenía de una planta del nuevo continente y la ropa así teñida era un auténtico lujo. Hasta el descubrimiento de América el tinte era mineral y dejaba la ropa poco menos que de usar y tirar, dice Alberto. Y por otro lado, un apunte de Miguel Zorita desde Madrid, que también nos felicita por el monográfico, aunque dice hay un pequeño detalle que me gustaría apuntar. Mariana de Austria dice: Miguel no estaba embarazada de Carlos II, que nació casi 5 años después, no obstante, sí estaba embarazada de una niña que murió en el mes de agosto de ese año, de 1656, embarazo que, dada la falta de heredero varón, propició todo tipo de pronósticos y pasquines en la corte, dentro de los cuales encajaría la carga mágica del cuadro. En cualquier caso, creo que todas las claves están en los libros de la biblioteca de Velázquez. Por cierto, ¿sabéis en qué otro cuadro aparece la constelación de Corona Borealis?
¿Qué aparece en ese cuadro de las meninas? ¿En cuál otro más?
Aparece Corona Borealis, creo que ha preguntado. Respecto a lo de la niña, efectivamente es cierto, eso es un fallo nuestro. Pero en Castilla hubiera sido reina y en España también. Es decir, el problema es que no había, al no haber balón hubiera reinado igual. El problema es que efectivamente murió, eso fue un fallo, eso no se olvida.
Sí, está bien la aclaración hecha.
Y el cuadro se queda pendiente de saber en cuál aparece Corona Borealis.
¿Qué otro cuadro puede aparecer?
¿Lo dice él?
No.
Pues
que lo envíe.
Que nos lo vuelva a decir, que nos desvele él la pregunta que formulaba, porque da la sensación de que uno posiblemente lo sabía. Y bueno, no deja de ser interesante, por supuesto, saber si además de las meninas esa constelación Corona Borealis aparece en algún otro cuadro, en alguna otra obra de arte.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
continuamos con la tertulia. Continuamos con muchas noticias. La verdad que hemos tenido una hora interesante porque hemos descubierto esas claves ocultas de la biblioteca del Escorial con Andrés Vázquez Mariscal. Hemos sabido algo más sobre esa cultura primigenia en América del Sur, bueno, en toda América en realidad. Hemos también intentado perfilar cómo puede ser el futuro de la humanidad, y hablando del futuro de la humanidad, si ese futuro mira a las estrellas, algún día queremos viajar, nos podemos preguntar si a través de los agujeros negros, Miguel Pedrero, se podría conseguir, porque hay teorías al respecto que ahora se reavivan a partir de la detección de un agujero negro masivo a enorme distancia.
Sí, es una información muy interesante para el mundo de la astrofísica. Es el descubrimiento de un agujero negro supermasivo. Que ha sido descubierto en una galaxia enormemente lejana. De hecho, es el agujero negro más lejano del que se tiene conocimiento, ¿no? Está a tanta distancia que nosotros en realidad lo que han captado los astrofísicos es lo que era esa galaxia hace 2.800 millones de años, ¿no? Y esto para los astrofísicos plantea dos enigmas fundamentales. Uno de ellos es cómo ese agujero negro enorme de grandísimas dimensiones puede coexistir y evolucionar con una galaxia. Y el segundo gran enigma es cómo se forman estos agujeros negros tan impresionantes, ¿no? Bueno, de hecho la teoría en boga es que en realidad estos grandes agujeros negros están formados por otros medianos que de algún modo se unen, y estos medianos formados por otros agujeros negros de menor tamaño que también se unen, ¿no? Pero es simplemente una hipótesis y no lo tiene nada claro. Y como dices, esto ha reavivado la hipótesis de que un agujero negro podría ser, en cierto modo, una puerta a otro tiempo o a otras dimensiones, ¿no? Bueno, en realidad no es así. En realidad un agujero negro parte de una estrella. Es decir, cuando a una estrella se le acaba el combustible, y eso le pasará a nuestro Sol aproximadamente dentro de unos 5.000 millones de años. Es decir,
pero no en el 2012, ¿no?
No, creo que no. Vale, creo que no. Queda un poquito.
Luego hablamos de eso, ¿eh, Jesús?
Vale.
Sí.
Queda original el tema.
queda un poquito más, unos 5.000 millones de años. Bueno, el caso es que cuando esto sucede, se queda sin combustible, las estrellas se convierten en una especie de círculo, de circunferencia, de escasos kilómetros de longitud, ¿no? Con una masa enorme de billones de toneladas, pero, como digo, pues bueno, pues son circunferencias de unos cuantos kilómetros, ¿no? No se sabe por qué, en algún momento, algunas de estas llamadas estrellas de neutrones implosionan, y lo que se forma en realidad es un vacío y alrededor toda una serie de materia de esa implosión, ¿no? Y bueno, en realidad eso vendría a ser a grandes rasgos un agujero negro. Luego toda la materia se concentra en un punto y eso vendría a ser un agujero negro. Pero en realidad un agujero negro tiene una densidad, o aparentemente eso es lo que certifican los físicos teóricos, tiene una densidad y una gravedad infinitas, ¿no? Es algo que no podemos comprender, pero en realidad parece que es así, ¿no? Con lo cual, si algo lograse entrar en un agujero negro, en realidad viajaría al infinito, que es como no decir nada, o viajar a la nada, o viajar...
O a al todo.
Sí, o a ninguna parte. En realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Y precisamente, quien le dio algo de sentido a esto fue Albert Einstein, uh-huh, y uno de sus discípulos, Nathan Rosen, que fueron los que enunciaron la teoría de los agujeros de gusano. Es decir, no se sabe en realidad si en el universo existen agujeros de gusano, si agujeros negros. En realidad un agujero de gusano son dos agujeros negros conectados por un puente, ¿no? Uh-huh. Por eso se llama agujeros de gusano. Eso quiere decir que si algo entra por uno de estos agujeros negros, evidentemente saldrá por el otro por el otro extremo, que está conectado por ese puente, y con lo cual ahí se producirá ese viaje a otro tiempo o a otras dimensiones. Pero como digo, tampoco está claro que existan agujeros de gusano en el universo. Sin embargo, sí es posible construirlos en laboratorio. Estamos muy lejos de eso, pero como dicen muchos físicos teóricos, esto no es una cuestión de física, es una cuestión de tecnología, simplemente una cuestión de energía. Necesitaríamos tal cantidad de energía que hoy en día y probablemente en los próximos siglos será imposible, ¿no? Pero eso es un agujero negro y un agujero de gusano. Y en realidad esa historia, es decir, la posibilidad de que a través de esos agujeros de gusano podamos viajar a otro tiempo y a otro lugar, cada vez, digamos que la física más ortodoxa lo está defendiendo, porque de hecho, tanto Einstein como Rosen llegaron a la conclusión en sus ecuaciones que sí, efectivamente esto era así, pero no había ningún objeto que se pudiera acercar. Sin embargo, pocos años después, un matemático mejoró esas ecuaciones de Einstein, llegando a la conclusión de que sí, efectivamente, hoy es lo que la mayoría de los físicos piensan, y es que efectivamente, si existe un agujero de gusano en el universo, si existe ese fenómeno astronómico, realmente sería una puerta a un universo paralelo o otro tiempo, y si no existiese, de algún modo podría crearse en laboratorio. Teóricamente es posible, físicamente es posible, y desde luego tecnológicamente, más que tecnológicamente, podríamos decir energéticamente, porque necesitaríamos tal cantidad de energía que hoy en día y probablemente en los próximos siglos es prácticamente impensable, ¿no?
Pero seguramente se conseguirá antes, o ese avance tecnológico llegará antes que el momento en el que podamos llegar a ese agujero de gusano.
Ahí está, porque entonces una cosa es la distancia, que es uno de los que conocemos, y otra cuestión diferente es la posibilidad que ha dicho Miguel de fabricarlos. Son temas totalmente distintos. Obviamente sería muy atractivo. El otro día hablábamos en las noticias de la existencia de multiversos, ya defendido por la física teórica oficial y ortodoxa, que habla de la posibilidad de que en realidad ni siquiera la mente humana sea capaz de concebir la cantidad de multiversos que pudieran existir desde el momento del comienzo del tiempo. Y la verdad es que todas estas cosas nos ayudaríamos. ¿Imagináis una sociedad en el futuro capaz de domesticar los agujeros de gusano o los agujeros negros?
Sí, de hecho la gran teoría de
fascinante, ¿eh?
Sí, claro.
La gran teoría de Hawking es que vivimos en digamos en una realidad con infinidad de universos paralelos conectado por infinidad, en realidad no infinidad, sino infinitos agujeros de gusano. Esa es un poco la visión de Hawking, ¿no? Pero curiosamente, la cuestión de la existencia de universos paralelos tiene mucho que ver no solo con la historia de los agujeros negros y la investigación sobre los agujeros negros y las hipótesis sobre los agujeros de gusano, sino en realidad tiene muchísimo que ver con la física cuántica, que en realidad es el estudio de la materia, es decir, de qué estamos hechos nosotros, esta mesa, este micrófono, es decir, qué somos realmente, porque en realidad no sabemos qué somos, ¿no? Y de ahí viene la famosa teoría de las supercuerdas que bueno, se podrían contar infinidad de historias y sobre todo cómo se descubrió y sobre qué bases matemáticas, ¿no? Y quién fue el matemático que lo descubrió y por qué, que tiene que ver con una especie, con una serie de sueños extraños y bueno, hay una historia.
Son serendipias encadenadas, es una cosa curiosísima.
Sí, son historias que tienen muchísimo que ver con nuestros temas, ¿no? Pero en realidad es eso, es decir, la teoría hoy mayormente aceptada, la teoría de cuerdas, aunque luego ha habido otras subteorías, bueno, es que en realidad la materia es algo que vibra, ¿no? En realidad no tiene por qué ser así, pero es simplemente una imagen para que nos hagamos un esquema de lo que podría ser. Serían cuerdas vibrantes que dependiendo, que pueden vibrar de formas infinitas y dependiendo de la forma que vibren, generan una melodía diferente. Y esa melodía diferente es la infinidad, probablemente la infinitud de partículas subatómicas que hay, porque en los años 60, cuando se crean los primeros aceleradores de partículas y los físicos empiezan a chocar partículas subatómicas, se dan cuenta de que hay algo que no tiene mucho sentido, y es que a cada morrazo, podríamos decir, a cada choque de partículas subatómicas, salen otra serie de partículas con características totalmente diferentes. Entonces los físicos se convirtieron en una especie de catalogadores de nuevas partículas y decían, es imposible. Dos partículas subatómicas y otra vez nos salen un montón de partículas nuevas. Otra vez volvemos a chocar otras dos y otro montón. ¿Qué es esto? La naturaleza está formada por infinidad de partículas subatómicas. Es imposible, ¿no? Y a partir de ahí surge la teoría de cuerdas. Pero lo interesante de la teoría de cuerdas es que para que funcione es necesario la existencia de nuevas dimensiones espaciotemporales, claro, que es lo más curioso.
Habla de hasta 11, ¿no? Hablan los astrofísicos.
Sí, incluso hasta 26. Pero lo bueno de la teoría de cuerdas, y que es algo muy importante en la física teórica, es que de la teoría de cuerdas se deriva toda la física anterior y de una forma, podríamos decir, muy simple y muy bella, ¿no? Por lo cual para los físicos teóricos eso significa que en cierta manera podrían estar en el camino correcto, ¿no? Y además es muy curioso cómo empieza todo esto, porque empieza cuando Albert Einstein, estamos hablando de principios del siglo XX, en el año 1906, recibe una carta de un matemático alemán, Theodor Kaluza, y en esa carta lo que expone es lo que entonces era uno de los grandes misterios, ¿no? Una teoría, una fórmula matemática que hace coincidir la teoría de Einstein con la teoría de Maxwell, ¿no? Que era en esa época era una de las cuestiones de la física más increíbles. Claro, solo había un pequeño detalle, que para ello tenía que existir una nueva dimensión, una quinta dimensión, ¿no? Eso se dejó olvidado, los físicos dejaron de tener importancia, sobre todo cuando empiezan en los años 60, 70 la física de partículas, pero la retoman con lo que expliqué antes, cuando se dan cuenta de que no es posible que existan tal infinidad de partículas, ¿no? Entonces, de algún modo, la astrofísica está conectando con la física, es decir, todo apunta, incluso la teoría del Big Bang, para que funcione, necesita la existencia de otra serie de universos, otra serie de espacios-tiempo, es decir, que de algún modo todo está confluyendo precisamente hacia ese punto, hacia la existencia de otra serie de universos paralelos. Mira, recuerdo cuando estaba leyendo uno de los libros de uno de los físicos teóricos más importantes y un gran divulgador, Michio Kaku.
Me estaba viniendo ese nombre a la cabeza, sí. Ahora, porque un día hay que hablar sobre él. Sobre
pero qué sencillo lo hace, es genial.
Es genial cómo lo explica. Que un tipo como yo pueda comprender ese libro.
Estas teorías de las que estás hablando, tan complejas y que nos presentan un universo tan extraordinariamente distinto a lo que nos imaginamos, pero que va en concordancia con una serie de avances, bueno, como dentro de esas teorías entran muchos de los fenómenos extraños de los que hablamos aquí.
Absolutamente. Mira, recuerdo un viaje en autobús, uno de esos viajes en autobús terribles. La Coruña-Madrid, casi 8 horas.
Sí, terrible. Y ser terrible.
Sí. Entonces, bueno.
Sin agujero de gusano. Y ser terrible.
Nada. Si hubiera utilizado el atajo.
Si hubiera usado el teletransporte.
Y uno se dedica a leer, ¿no? Y precisamente venía leyendo uno de los libros de Kaku, que es Universos Paralelos. Y entonces él en ese libro hacía un ejercicio de física lúdica, podríamos decir, o en realidad un entretenimiento que él se imaginaba, hacía un ejercicio de imaginación de cómo podría ser el contacto de una inteligencia que viviera en otras dimensiones, que estuviera en otras dimensiones, algún tipo de inteligencia, con nosotros.
Bueno, aquí, para que no, luego sí. no nos digan nada los oyentes que estudian física,
sí.
Es verdad que estamos utilizando la palabra inglesa, en español, estás hablando de universos, no de dimensiones.
Vale.
Bien. Es que luego, si no, luego simplemente es lo mismo.
Uh-huh. Vale.
Dimensions, no. Sí.
Vale. De otras dimensiones. Bueno. Y en ese ejercicio que hacía Kaku y que se imaginaba cómo podría ser ese contacto entre esas inteligencias de otras dimensiones y nosotros, nuestro mundo, yo ahí estaba viendo el fenómeno ovni. Uh-huh. Es decir, en todo eso, incluso me preguntaba, vaya, si este hombre tuviera de algún modo acceso a información sobre el fenómeno ovni, cómo actúa el fenómeno ovni, desde luego, vamos, yo creo que podría llegar a ciertas conclusiones.
Claro, de hecho, lo ha hecho, lo porque ha hecho. En un libro posterior suyo, en Física de lo Imposible, llegó a la misma conclusión,
Bruno,
que tú. Es decir, porque él introduce el fenómeno ovni sin ningún tipo de reparo ni de vergüenza, pese a ser uno de los físicos teóricos más importantes de la actualidad, uno de los padres de estas teorías de las que nos estás hablando, y habla del fenómeno ovni, de cómo encaja dentro de... posiblemente dentro de estas nuevas teorías que se están planteando.
Bruno, hay un ejemplo muy bueno que es un libro que le recomienda a todo el mundo, el libro del reverendo Abbott en Planilandia. Uh-huh. Flatland, sí. En Flatland, bueno, es un mundo bidimensional donde el protagonista es un cuadrado. Uh-huh. Entonces, bueno, el pobre cuadrado tiene una visión mística, y es que tiene una visión mística porque una naranja del mundo tridimensional atraviesa su plano. Uh-huh. Entonces, claro, al atravesar su plano, cuando él la ve, primero es una especie como de círculo pequeñito que se va haciendo más grande para hacerse más pequeñito y desaparecer, porque claro, es una esfera que atraviesa su plano. Entonces él tiene una visión de un mundo que está en una dimensión superior, que él no puede entender ni ver, porque la proyección en la que él se le aparece es totalmente diferente a la lógica de su mundo. Claro, a partir de ahí nace una religión y toda una estructura de vida y de pensamiento que él desarrolla en función del contacto con un ser de una dimensión diferente.
Tiene el rostro redondo, bastante redondeado, frente ya despejada, cejas pobladas, media sonrisa. Bueno, pues este hombre que descrito, dicen varios miles de personas, Jesús, que se les aparece en sueños.
Bueno, perdón.
Sonrisa. Bueno, pues este hombre que descrito, dicen varios miles de personas, Jesús, que se les aparece en sueños.
Bueno, perdón, ¿se les aparecen sueños o son pesadillas?
No, no, en principio son sueños, no son pesadillas, porque es placentera su visión, no es Freddy Krueger. No entran los sueños para intentar hacer ahí
la cara
maldades.
No, no da así muy buena imagen.
No, la cara es muy grotesca, de hecho casi es un icejo, ¿no? Tiene unas cejas muy pobladas y con una especie de media sonrisa, tipo la Mona Lisa, pero en feo, claro. Y que se abre la boca, tendría una boca de buzón, pero bueno, salvo eso... No es muy agraciado, pero este es el personaje, el retrato robot, que dicen haber visto muchas personas, incluso hasta 2.000 personas. La historia es muy curiosa y ahora un poco contamos la génesis y luego las consecuencias que puede derivar de esta historia, porque las tiene y todas muy fascinantes. Bueno, el hecho es que el que vea ese retrato robot, bueno, lo único que podemos sugerir es que acudan a Internet y que tecleen una serie de pistas que ahora les vamos a comentar para que puedan ver ese retrato robot, porque no me extrañaría que a lo mejor cuando lo vean dirá, ah, ese también se me aparece en los sueños. Porque
pero ojo, también, aunque mucha gente lo esté diciendo a la hora de aparecer y haberse puesto en carteles, pongamos, sí. ¿No? Ese rostro, lo cierto es que en los sueños es muy difícil que aparezcan personas que no conocemos, ¿eh?
Claro, por eso esto es más interesante, porque este es un personaje que supuestamente no conoces, es alguien totalmente ajeno a tu vida familiar o de tu entorno amistoso, pero el hecho es que se aparece. Bueno, entonces, ¿cómo surge? Un poco vamos a contar la historia para que los oyentes vayan entrando un poco en harina. Teóricamente, todo esto forma parte de una información que surge de un lugar concreto, de una página web, que es las www.tisman.org, Tisman con TH. Y lo que esto, además, ahora diremos de quién es propiedad de esta página, quién está detrás, que es un grupo italiano, y qué es lo que pretenden. Pero bueno, a partir de ahí surge toda esta información, y ahí es donde se puede ver también este retrato robot, y lo que piden a muchas personas que si han visto ese rostro, que lo digan y que lo comuniquen, porque están haciendo como una especie de encuesta y quieren saber en qué sentido y en qué circunstancias aparece ese rostro y qué les cuenta, porque es una persona interactiva. Entonces lo que dicen es que el primer lugar donde aparece o la primera persona que tiene esa experiencia era en una sesión de psicoterapia en Nueva York en el año 2006 y una paciente dibujó la cara de un individuo que se le aparecía recurrentemente en sus sueños. ¿Y para qué se le aparecía? Para aconsejarle sobre aspectos de su vida privada. Por lo tanto, no era nada traumático, sino todo lo contrario. Una especie de asesor, una especie de ángel de la guarda, feo, pero ángel de la guarda. Bueno, la mujer sostenía que jamás lo había visto en su vida, pero que era capaz de visualizarlo siempre de una forma precisa y cuando estaba dormida, nunca en vigilia. Bueno, el psiquiatra, el hecho es que reconstruye con ese retrato robot el rostro del personaje y lo hace, lo extiende a otros lugares, ¿no? Y resulta que hay otros pacientes que también reconocen ese rostro diciendo, ah, pues este también se me aparece a mí en mis sueños y también me da consejos. Lo cual ya empieza a ser llamativo porque no es un caso aislado, sino que bueno, parece que es alguien que se cuela, ¿no? Por esa especie de agujeros negros dentro del sueño para que aparezcan en distintas personas, en distintos soñadores. Bueno, pues el doctor le pone en contacto con otros colegas que le muestran a su vez esta misteriosa cara y los pacientes de estos colegas también ratifican que ese rostro les es conocido. Bueno, pues todo surge de ahí, ¿no? Cuando la foto se publica en un sitio de internet, en este que acabo de comentar, miles de personas, hasta 2.000, se habla de distintos lugares, se han recibido comunicaciones de personas de Teherán, de Estocolmo, incluso de Barcelona, ¿no? Reconociendo este rostro. Y bueno, pues lo identifican como una aparición nocturna y algunos se refieren a este individuo como este hombre, Disman. De hecho es así conocido, Disman. Este hombre. ¿Por qué? Porque no tiene nombre, es decir, no se ha identificado. La página web se ha convertido en una de las más visitadas, en una referencia un poco para todos estos oniromantes que quieran identificar a esta persona. Y este es el hecho y ahora un poco surgen las consecuencias. Es decir, es verdad que hay 2.000 personas que han identificado a esta persona que solo se cuela en los sueños para indicarles determinados consejos. Bueno, si indagamos un poco lo que hay detrás, y bueno, ahora no está Manuel Carballar, pero seguro que él aplicaría un marketing, poco la teoría sociológica del marketing viral.
Sobre todo sabiendo que, bueno, detrás hay de la página web un especialista en ese tipo de...
Exactamente. ¿Quién está detrás de la página web Tishman.org? Bueno, pues es propiedad de un italiano que se llama Andrea Natella, que es sociólogo especialista en este tipo de marketing. Bueno, ¿eso invalida todo esto que estamos diciendo? Sí y no. ¿Por qué? Porque nos faltan datos. Es decir, podemos utilizar las dos teorías que ahora mejor nos vengan. Puede ser que es verdad que este sociólogo, gracias a que se ha enterado de la historia de este hospital de Nueva York, pues lo haya utilizado para su propia conveniencia, porque le interesa a nivel sociológico saber qué personas han identificado este rostro, vamos a llamarlo espectral, que solo aparece en los sueños. O puede ser que sea para, como dicen, para divulgar una campaña de lanzamiento sobre una serie de misterio o sobre una película de terror, porque en definitiva actúa un poco como Freddy Krueger. Pero claro, aquí entramos en la disyuntiva. Es decir, puede ser que sea esto, por ser especialista Andrea Natella en este tipo de marketing, o sencillamente puede ser que a través de él se esté dando a conocer este tipo de experiencias que a lo largo y ancho de este mundo están diciendo tener muchas personas, hasta 2.000 que se ha computado hasta el momento. Hombre, si somos mal pensados en esto de piensa mal y acertarás, casi seguro que será una campaña de marketing viral.
Y más sabiendo la historia reciente de estas campañas.
Claro, porque ya tiene un antecedente sospechoso el Andrea Natella. ¿Qué antecedente sospechoso? Que ya hizo una campaña de este tipo, con ovnis incluidos, como no, los ovnis siempre aparecen, para promocionar ni más ni menos que una agencia turística.
Ajá, bueno.
Entonces, como ya sabemos este tipo de antecedentes, mala cosa. Pero claro, vamos a dejar una puerta abierta a la esperanza. Es decir, si realmente el testimonio de estas 2.000 personas es auténtico, está claro que no se pueden poner de acuerdo 2.000 personas para hacer este tipo de campaña y en distintas partes del mundo. He citado tres ciudades, como podría citar muchas más. Es decir, eso es lo que todavía queda hasta el momento, y por eso hemos comentado esta noticia. Si esperamos que era falsa, bueno, la comentaríamos sin más, pero no le daríamos mayor trascendencia. O sea que, si utilizamos un porcentaje, el 80% de las posibilidades es que sea una campaña de marketing viral, y un 20% puede ser que tenga algo que ver con, pues, un personaje que se puede colar a través de los sueños, lo cual, fíjate, las posibilidades que podía dar a guionistas de Hollywood para hacer películas.
En principio yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Esta imagen que sale de esta cara tiene alguna similitud con algún psicólogo o alguien conocido?
Las personas que lo han visto en sueños no lo identifican con nadie de su entorno.
Ni nadie que ahora mismo haya visto la cara en esta página ha hecho comentario.
Pero fíjate, ahora sería un buen momento, y es un poco que lo lanzo a todos los oyentes, a los miles de oyentes que tenemos en La Rosa de los Vientos, que vean este rostro, que ya digo que es muy fácil verlo a través de muchas de las páginas de internet, y que intenten a ver si lo identifican. Pero se lo identifican no como una persona conocida, que a lo mejor sí, sino dentro de sus sueños, porque si realmente recibimos también correos electrónicos o cartas de personas que dicen haber visto también a esta persona dentro de sus sueños, bueno, pues ya lo de la campaña, el marketing viral, ya como ves, va quedando en un segundo plano.
Pero con toda seguridad, Jesús, el resultado sería distinto si les pedimos, esa persona que no conoces y que ha aparecido en tu sueño, descríbemela y dibújamela. Antes de ver el rostro,
claro,
que aparece.
Sería lo interesante.
Porque es como las ruedas de identificación, que antes de que han enseñado antes la foto,
ya hay mucha sugestión. Pero estamos hablando de personas no que crean que puede ser el rostro, sino que tengan la certeza absoluta de que ese es el rostro. Porque la gente que ha tenido esa presencia dentro de sus sueños está totalmente seguro que este es el rostro.
Pero fíjate, ya que hablabais del otro tertuliano habitual de este programa, de Manuel Carballal, me estoy acordando de un caso que siguió en su momento, de una persona que se inventó un caso de contacto con fotografías, filmaciones, etcétera. En este caso, para montar una especie de secta y tal, bueno, pues este hombre se inventó un extraterrestre con el que contactaba de nombre Daro. Era alguien que no existía, los contactos eran falsos, él se inventó toda una personalidad de este extraterrestre y, sin embargo, había contactados a lo largo y ancho de España
que habían
contactado con Daro y seguir en contacto con Daro, ¿no? Por lo tanto, digo, trasladándolo a este caso, tampoco es tan difícil que miles de personas que en realidad no tienen la experiencia crean tener la experiencia o que de algún modo, por algún motivo, pues les venga a la mente que han visto esa cara en algún sitio. Es decir, que no es tan difícil montar una historia de este tipo y conseguir que miles de personas afirmen que lo han visto en sueños cuando en realidad no lo han visto en sueños o creen haber visto algo que bueno.
un sueño sí se podría cumplir, Carlos Canales, gracias al topo lampiño.
Que es un bicho feísimo, por cierto.
Y sin embargo puede conseguir una cosa preciosa.
Sí, curar el cáncer.
Nada menos.
Ni más ni menos. El topo lampiño heterocéfalo, Heterocephalus glover, que en realidad es una rata, porque es lo que es de verdad, una rata de las versiones feas, ¿eh? Una rata pequeñaja con dos dientes tipo Nosferatu delante.
O sea, un vidente.
Y bastante repugnante, pues podría estar detrás de la clave para curar el cáncer. Cito la noticia que se ha ido publicada en la famosa revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, o sea, una de las revistas científicas más importantes del mundo. Y se trata de un estudio que ha llevado años desarrollado por la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, por la doctora Vera Gorbunova. Y empezaron a investigar esta pequeña rata, pues por dos razones muy curiosas. Las ratas de este tipo suelen vivir aproximadamente unos 3 años, sin embargo esta vive 28. 28 años es una edición enorme, y en realidad les llamó tanto la atención que empezaron a hacer una investigación sobre sus células y sobre las características de estos animales para saber por qué evadían el morir de una manera como sería habitual en ellos, es decir, como en sus especies parecidas, 3, 4, 5 años, pero nunca una cantidad tan grande. Entonces pensaron que había algo extraño en su naturaleza y se dedicaron a investigarlo. La sorpresa es que nunca se les ha detectado ningún tumor cancerígeno, jamás, lo cual es totalmente anómalo. Se sabe perfectamente cómo responde a través de un gen que se llama P27 los sistemas de los animales complejos que vivimos más tiempo, como sabemos nosotros, y en la forma en la que nosotros nos organizamos, nuestro cuerpo se organiza para evitar, bueno, para evitar o defenderse de los procesos de cáncer. Sin embargo, en este animalito parece evadirlos de una manera prácticamente increíble, lo cual ha acelerado la investigación y el estudio para ver si del análisis del topo lampiño podemos llegar a la conclusión algún día o conseguir algún elemento que nos permita ni más ni menos que curar el cáncer.
Ojalá, ojalá sea.
Sería notición, claro.
No, ya en principio esto es una buena notición, es una cosa realmente extraña. O sea, una especie que vive 28 años que jamás desarrolla tumores cancerígenos es lo suficientemente extraño como para eso, para que el estudio de la Universidad de Rochester haya tenido eco en una de las revistas científicas más importantes del mundo.
2:33 minutos en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Ahí podéis formular las preguntas que deseéis a nuestros contertulios para ello, para hoy, para próximos días, en esta sección y en cualquier otra de las excepciones de La Rosa de los Vientos. Antes de ello, Miguel Pedrero, de la revista Año Cero, que este mes en vuestra portada, en el número que ya está en la calle, habláis, bueno, del tema por excelencia, las profecías por excelencia, porque se acerca ese 2012 y no se hace otra cosa más que hablar de ese tema, y ahora el cine va a contribuir mucho además.
Sí, tanto. Bueno, la portada la titulamos Profecías del fin de los tiempos, y en realidad es un repaso, un estudio a las profecías de diferentes videntes y de diferentes pueblos, desde aztecas, budistas, hopis, dakotas, cuál es la visión de sus sabios, cuál es la visión de sus libros proféticos, de sus tradiciones, precisamente sobre ese fin de los tiempos, ¿no? Además, por cierto, es un artículo que firma un tal Jesús Callejo, que bueno, lo tengo aquí enfrente.
Casualidad, o sea, casualidad. Sí, que además es un artículo que se habla de profecía, de las que van a venir, y no se habla del 2012.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente.
Ahí os está un poquito malo, ¿eh? Está la gente... No,
pero ahí Miguel, cuando en su día se puso en contacto conmigo, dijo que quería un reportaje de estas características, dice, pero el 2012 ya está muy trillado. Y dije, totalmente de acuerdo, vamos a hablar de las otras que no hacen referencia al 2012, que también las hay.
Y fascinantes, y que se encuentran en la revista Año Cero de este mes, cuyo representante, redactor de esta publicación, gran periodista amigo Miguel Pedrero, está esta noche también en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Nuestros oyentes y sus consultas.
Pues mira, hablando de la, antes que estábamos hablando, pues eso, de posibilidades, de si hay contactos, no hay contactos, inteligencia en otros planetas, pues Luis González, conocido aquí en la tertulia como Amenofis III, se hace esta pregunta. Dice, ¿qué probabilidades existen hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, de hallar un planeta con propiedades idénticas o similares en la Tierra que pueda albergar vida inteligente en su interior?
Miles, claro, millones, porque realmente a mí no me cabe ninguna duda de que antes o después se va a encontrar. Es una cuestión de tiempo. Posiblemente no lo veamos nosotros, pero ahí están los 400 exoplanetas que ya se han descubierto hasta el momento. Algunos ya empiezan a ser parecidos a la Tierra, en el sentido de que tienen una distancia a su Sol principal que se considera o da esperanzas de que albergue un tipo de vida. O sea, que es cuestión de tiempo. Si empieza a albergar vida, aunque sea a nivel microscópico, el que luego albergue vida de forma inteligente no quiere decir que sea como nosotros, no quiere decir que esté basado en el carbono, puede estar basado en cualquier otro elemento, ¿no? Pero que va a haber vida inteligente y que posiblemente sean civilizaciones que, al igual que nosotros, estén intentando poner en contacto con otros planetas también civilizados, pues no me cabe ningún tipo de duda, pero es sencillamente una cuestión de tiempo. Lo mismo que decía antes Miguel sobre los agujeros negros. Es decir, el que sepamos o no sepamos crear un agujero negro es cuestión de tiempo, porque es una cuestión de tecnología, es una cuestión de pasta, pero que antes o después lo podremos hacer y averiguar qué es lo que hay detrás de un agujero negro, sea un agujero de gusano, sea una fontana blanca, como también decían algunos astrofísicos, es cuestión de tiempo. Todo en este sentido es cuestión de tiempo. Y como decían los mayas, por cierto, el tiempo no es oro, sino que el tiempo es arte, hay que saber aprovecharlo.
Ajá. Desde Murcia nos escribe Juan Antonio y hace referencia a una tertulia en la que se habló de cómo el hombre llegó a todos los puntos del planeta en tan solo 70.000 años, partiendo del noroeste de África. Bueno, la duda de Juan Antonio es si después de, en términos evolucionistas, tan poco tiempo como son 70.000 años, se ha dado lugar a diferentes a diferencias tan grandes en los habitantes del planeta. Pues le gustaría saber si en vuestra opinión sería posible que en otro periodo similar de tiempo hubiera tenido lugar una diferenciación de especies, dando lugar a otra coexistencia de especies homínidas sobre la Tierra.
Es que existieron, es que coexistieron al menos tres. Ahora sabemos con seguridad, con casi seguridad, que el ser humano, o sea, nosotros coexistimos al mismo tiempo con los Neandertal, y casi con seguridad que...
¿También?
No, no eran sapiens, eran muy primos hermanos y con una especie un poco más lejana, que era el Homo erectus, que probablemente todavía vivía en algunas zonas del sudeste Asia.
Y con el hombre de flores.
Y con el hombre de flores, y de verdad es una especie diferente. Con lo cual, cuatro homínidos con seguridad conviviendo en el tiempo durante varios miles de años. 70.000 años para recorrer el planeta entero no es poco tiempo, es bastante. De hecho, el ser humano tardó mucho porque había condiciones climáticas que lo impidieron. Por ejemplo, trajimos la noticia aquí hace algunos meses de que ahora se sabe que el ser humano estuvo parado durante 20.000 años en Asia antes de pasar a América, y que es muy probable que una de las entradas de América se produjera por el sur, por la Patagonia y no por Bering. Es decir, la verdad es que todavía se sabe, faltan aún cosas por saber, pero la genética está ayudando muchísimo a descubrirlo.
Y Berta dice que está dando en la universidad, en la asignatura de cronología, pues un tema sobre el mito del eterno retorno del escritor Mircea Eliade. Que si se puede tomar en serio esta tesis, ¿y qué opináis?
Pues claro.
A mí me encanta Mircea Eliade, además.
Es clásico, es uno de los mejores investigadores, rumano.
Muy bueno, muy bueno.
Y además uno de los libros clásicos precisamente para entender pues la génesis, el desarrollo de las civilizaciones, antes de que Fukuyama y antes de que otras personas empezaran a indagar sobre, y Spencer, sobre el fin de las civilizaciones. Mircea Eliade ya hablaba de que había una especie de mito del eterno retorno, es decir, que muchas culturas, muchas civilizaciones seguían unos patrones comunes, es decir, surgían, se desarrollaban, aniquilaban a todos los que tenían alrededor, y al final precisamente se producía como las estrellas, una especie de implosión, y se generaba una nova que al final pues generaba a su vez otro tipo de civilizaciones por sus residuos. Es decir, es el mito del eterno retorno que sirve tanto a nivel general, a nivel de cultura, de civilización, como incluso del ser humano. Es decir, aplica una serie de claves sociológicas y mitológicas que me parecen geniales, porque no lo olvidemos que una de las características que tenía Mircea Eliade es que sabía muy bien la mitología y se basaba en los mitos, en las leyendas, para intentar explicar y justificar muchos de los comportamientos de algunas civilizaciones actuales.
Que Berta disfrute del estudio de Mircea Eliade.
Es genial, vamos, pero de ese libro y de cualquiera de Mircea Eliade.
¿Cómo se llaman, os pregunta Sergio Rubio, esos volcanes que de entrar en actividad provocarían un desastre que afectaría a todo el planeta?
Ah, citamos dos, el Cumbre
¿cómo
Vieja,
es posible?
Y el Yellowstone.
Yellowstone, claro. La caldera de Yellowstone.
Bueno, ¿qué nombre reciben?
No sé, sé que hay una catalogación de volcanes, porque hay incluso que hay unos que le llaman el estromboliano, ¿no? Un poco pues en honor a
las formas, ¿no?, que tiene.
Claro, sí, pero también incluso por la forma también de la explosión, pero no me acuerdo ahora qué tipo de explosión. Pero vamos, desde luego, estos dos serían
cataclísmicos.
Cataclísmico, mira, un buen término, desde luego, mejor que no nos pille cerca, mejor que no nos pille en este planeta cuando cualquiera de ellos entre en erupción. Me refiero sobre todo al de Yellowstone. Por suerte, el de Yellowstone solo entra en erupción cada 650.000 años, bueno, más o menos. En el 2012 tampoco va a coincidir.
Y Tony desde Valencia dice pues que vio una peli de Bobby, de Robert Kennedy, que claro, que se sabe mucho sobre su hermano, sobre John, y que del asesino que causó la muerte de Robert, pues que no hay mucha información, como por ejemplo, supuestamente fue el palestino llamado Shirran Shirran, y que qué motivación podría tener, que fue de él, que si hubo una conspiración, vamos, que a ver si se puede informar más sobre este asunto.
La película es fantástica, Bobby, desde luego, y la figura de Robert Kennedy, el hermano de Fitzgerald Kennedy, a mí me llama mucho la atención. Era mucho más abierto de mente, mucho más progresista, de verdad, no solo de palabra, que su propio hermano, ¿no?
Sí, hombre, en teoría era el hermano el que iba a continuar el trabajo inacabado del anterior presidente, ¿no? Pero
y alguien se encargó de que siguiera inacabado, ¿no?
Sí, sí,
hombre. Podría pensarse así, vamos.
Hombre, desde luego en el caso de John Fitzgerald Kennedy está claro que detrás sí que, y bueno, en los últimos años han salido a la luz pública infinidad de datos que implicaban a determinadas personas en su asesinato, ¿no? Bueno, incluso hay historias tremendas, ¿no? Como mira, ahora me viene a la mente, por ejemplo, el de un amante de Fidel Castro que acabó convertida en una asesina de la CIA y que fue una de las personas que tuvo que testificar ante el comité que investigó el asesinato de Kennedy, y esta mujer, pues bueno, declaró una serie de cosas increíbles de unas reuniones que tuvieron lugar en Dallas entre varios agentes de la CIA, que luego muchos de ellos estuvieron implicados en el Watergate, ¿no? Y que se hablaba del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Es una historia tremenda, ¿no? Entre otras muchas que rodearon el asesinato de Kennedy, que tienen que ver con tramas ocultas, con espionaje, con conspiraciones varias.
Dice Raúl, recientemente dos asuntos me han hecho pensar sobre la sustancia que mueve nuestro mundo. Uno de ellos es un tráiler sobre un documental titulado Collapse, basado en las investigaciones de un tal Michael Rupert, que parece que anticipó algo de la crisis actual. Por ejemplo, nos pone como extractos del tráiler, bastante apocalíptico, dice Raúl, pues por ejemplo que los coches se paran, la mensajería no se entrega, los aviones no vuelan, las fuerzas de la ley dejan de trabajar. Todo esto es parte del colapso en ese tráiler. Y luego también le ha hecho pensar una nueva estimación, una noticia que apareció hace unos días, que dice que el inicio en el descenso de la producción del petróleo será antes de 2020. Por tanto, os pregunta si prevén los estados esta situación de carencia de fuentes energéticas y si tendrá que cambiar toda nuestra forma de vida, la economía, la organización social. Por cierto, que Raúl echa en falta... Carlos, Bruno, que no discutís, que lo echa de menos.
Es que últimamente estamos muy preocupados.
Bueno,
no solamente fíjate, independientemente de las consideraciones que se puedan sacar de lo que dice, una cosa curiosa, cuando ha preguntado lo de los estados, ¿no se preocupan por el petróleo? Pues lo llevan haciendo desde 1850, más o menos. O sea que sí se preocupa. Más o menos, más o menos.
Joder, es que no puedo llevarte la contraria, ¿eh?
No, es que es verdad. Es que llevan... Claro que lo tienen.
Tenemos que buscar de hecho un tema para contrariarnos.
Claro, Jesús y yo éramos... Bruna mucho más jovencito y Miguel igual, pero... Y vosotros, ¿para qué hablar? Pero Jesús y yo no éramos tan niños cuando la crisis del 73, la primera crisis del petróleo del mundo contemporáneo recientísimo... Y por supuesto que los estados están preocupadísimos por la posible falta de petróleo. El problema es que se sigue descubriendo más. Mi manera de...
Sí, sí. Como decía al principio del programa,
sí, que se acabe.
Ahora y cada vez más.
Bueno, una pelotaza pegada a Repsol ayer.
Desde luego.
Sí, con él.
Una consulta más.
Bueno, pues una rapidita sobre el asunto Shipchin. Dice, querría preguntarlos, dice, si se ha hecho algún monográfico, ha hablado de las investigaciones de este señor, o si pensáis retransmitir algo sobre las teorías en próximos programas, que les resulta muy interesante.
Pues antes no hemos hablado de Cesárea Sitchin veces, ¿verdad?
Muchísimo, lo que pasa es que Cesárea Sitchin, diversión aparte, a mí me parece que está un poquitín rayadillo, pero bueno.
Que lean a Mircea Eliade.
Sí, ¿verdad? O sea, mejor Mircea Eliade que Sitchin, no. Que es más divertido.
Sí, pero también, bueno, Cesárea Sitchin, sobre todo el Dulce
Tiene gracia,
Planeta,
pero...
claro, el Dulce del Planeta es un libro obligado para que se dé cuenta de la cantidad de expectativas que se pueden abrir en la interpretación de los textos bíblicos y de la mitología egipcia, sin ir más lejos. O sea, solo por eso ya recomiendo que se lea ese libro.
Hablando de obligaciones, la vuestra, Jesús Callejo, Carlos Canales, es estar el sábado que viene, que tenemos un monográfico.
Muy bien, pues aquí estaremos.
Muchísimas gracias una vez más.
Gracias.
Hasta luego.
Y Miguel Pedrero, de la revista Año Cero, muchísimas gracias por acompañarnos.
Venga, hasta la próxima.